Coordinado por Azul Solidario.
No te cuesta nada más que tiempo.
Auspicia Grupo Crea Tapalqué 2.
Anoche soñé contigo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Radio Lecturas por el aire de AM 1320, este programa organizado e ideado desde Azul Solidario y con el acompañamiento de CREA Tapalqué 2. Un nuevo jueves, último jueves de agosto. Acá nuestra productora se olvidó del 22º, Marga. 22º programa de este ciclo 2024 de Radio Lecturas, y la verdad que estamos más que contentos. Habíamos hecho un avance el programa pasado por la invitada súper especial que tenemos en el día de hoy. Pero bueno, antes de presentar a quienes tengo en la mesa, quería comentarles que hoy es el Día Nacional del Árbol. Y la verdad que, bueno, en relación a lo que es la educación ambiental y este eje transversal que tiene que ver con todos los niveles educativos de nuestra provincia, la semana próxima vamos a estar haciendo un especial sobre el Día del Árbol. Y también queremos saludar a toda la gente de radio, a la gente de Radio Azul, a todas las FM de nuestra ciudad, que la verdad que son muchísimas, porque el día 27 se celebró el Día de la Radiodifusión, festejando un nuevo aniversario de aquella primera transmisión tan famosa de Los Locos de la Azotea. Y por suerte sigue habiendo muchos locos que día a día están frente a los micrófonos pudiendo no solo transmitir, sino también dando vida a todo lo que es la radio y la gran radio que siempre ha habido en, bueno, en nuestra ciudad y también en nuestro país. Y ahora sí es momento de darles la bienvenida y saludar a nuestras invitadas. Me están acompañando en este primer bloque de Radio Lecturas, Estela Cerone.
Hola, Paula. Hola, audiencia. Yo te escucho. Desde allá te escucho por Facebook los jueves, así que los voy siguiendo.
La genialidad de la tecnología. Bueno, sí. Estela está con nosotros, además, bueno, de ser docente y parte de la cultura y de todo lo que se ha hecho en el Festival Cervantino. Hoy te toca nuevamente ser presidenta de la Asociación Civil Azul Ciudad Cervantina.
Que me honra, la verdad me honra el trabajo que estamos haciendo. Y en este caso, bueno, a partir de ahí pudimos traer, nos animamos y la trajimos a alguien que es muy querida. Ya venía siendo querida por su padre y por su madre, pero la pude conocer en la biblioteca provincial presentando este libro y dije, nos abrazamos fuerte y le dije, tenés que venir a Azul. Y siempre para que estos hechos se produzcan hay que agradecer, y hay que agradecer que no solamente se puso en movimiento la Asociación Civil Azul Ciudad Cervantina, sino que la Federación de Educaciones Bonaerenses colaboraron, el municipio de Azul también colaboró, y el estudio de Carlos Filippetti, que siempre está atento a la cultura, por eso, y por el Instituto 2, que Guadalupe Camosi, cuando le dije, dijo, le escribo a David Díaz, y por supuesto, siempre están predispuestos a esto que yo creo que va a enriquecer mucho a la práctica de los docentes y en general. Porque, bueno, le dejo a ella,
sí,
la palabra.
Forma parte de la literatura, sí, infantil y juvenil, sí, como vos bien lo dijiste. Bueno, además por la familia, ¿no? Pero bueno, ella también tiene todo un trabajo realizado, una cantidad de libros publicados y un interesantísimo trabajo de investigación. Es, la verdad, que un placer como lectora y como docente tener en Radio Lecturas a Laura Roldán de Betach. Bienvenida, Laura.
Bueno, muchas gracias por el espacio, Paula. Un saludo a la audiencia y un agradecimiento muy especial para Estela, porque realmente esto nació hace 11 meses,
sí,
este plan. Mirá cómo pasa el tiempo. Y bueno, ya que estamos.
Aquí estamos. Bueno, además te deben estar llevando y trayendo para todos lados, porque después del programa vamos avisándole a la audiencia, por si todavía no se enteraron, a las 18:30 en el Salón de Actos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2 vas a estar presentando este libro del que, bueno, nos vas a contar cómo surgió el proyecto y además, como decía yo, este rol de investigadora, ¿no?, que tenés de la cultura precolombina y lo que son las lenguas de los pueblos originarios. Pero por supuesto que necesitamos hablar de vos, de tu historia, de tu familia. Y hoy, leyendo diferentes biografías, vos decís que tuviste la suerte de nacer en una casa con libros.
Sí, Una casa biblioteca.
Una casa
Yo
biblioteca.
Me crié en una casa biblioteca. Hija y nieta de grandes narradores. Realmente un privilegio.
¿Y cómo era esa biblioteca, Laura?
Llena de libros. Y siguen siendo enormes las bibliotecas de piso a techo, de pared a pared. Y llenas de libros.
¿A vos no te da la sensación que una vez que uno va llegando a anaqueles, extrañamente se reproducen?
Sí.
Sí. Y llega un momento que copan nuestra casa.
Sí, porque uno no deja de comprar. Y yo lo que aprendí a hacer, Paula, y lo estoy diciendo con mucho cariño, me estoy desprendiendo, porque hay cosas que yo ya no estoy haciendo. Entonces, material muy valioso que tengo lo estoy donando a bibliotecas. De la biblioteca personal.
Es maravilloso.
Tratando de hacer espacio. Nunca se hace espacio. No. Hay duendes de noche, Paula, que van y vuelven a guardar los libros en su lugar. Yo tengo esa certeza.
Imagino también, Laura, que, bueno, siendo hija de Laura Roldán, de Laura de Betach, perdón, y de Gustavo Roldán, has crecido entre historias maravillosas y entre personajes, porque, bueno, Laura siempre refiere que sus cuentos eran para ustedes.
Sí. Especialmente van a ver en la bibliografía de mi madre que hay personajes. Eso es una charla que yo tengo para profesorados y para universidades, donde muestro el proceso de ciertas escrituras, donde los personajes, hay una Laurita,
claro, hay,
hay una Irene, Irene que tiene una torre de cubos. Hay un montón de pequeños detalles de la vida cotidiana de nuestra infancia. La torre de cubos era una torre con la cual yo jugaba, con unos cubitos que me había hecho mi padre, que era carpintero. Además de escritor, mago, profesor de letras, etc., nos hacía los juguetes de madera. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la infancia que los van a encontrar en esos libros.
Bueno, hoy te vas a encontrar, Laura, con un público en su mayoría de docentes en formación. Y bueno, si bien los talleres de oralidad y escritura, las didácticas de las prácticas del lenguaje y la literatura infantil y juvenil forman parte del diseño curricular, todavía estamos luchando, ¿no?, porque nuestros jóvenes lean más y conozcan esta historia tan maravillosa de la literatura infantil que tenemos en Argentina, ¿no? ¿Qué consejo podrías darle a estos docentes en formación?
En primer lugar, que lean. Lo digo en serio, con mucho cariño lo digo en serio. Que investiguen, que busquen qué es lo que les interesa, que se hagan asesorar. Siempre en algún lugar hay un buen librero, hay un buen bibliotecario, un buen docente que puede recomendar. Y particularmente a mí lo que me sucede, yo noto la diferencia, que es algo tan bonito, ahora me está pasando con una escuela en particular. Yo descubrí una docente que me pareció muy ávida, en Buenos Aires, pero ella es de Santiago del Estero, pero bibliotecarias también, con muchas ganas de investigar, de hacer recorrer camino lector de distintos autores a los chicos. Conversamos mucho. Y yo escuché cosas que le sugerían y yo dije, yo también puedo sugerir, estamos en una reunión, digo, yo también puedo sugerir. Le sugerí y le regalé un libro. Bueno, le encantó el libro, probó con ese libro, inmediatamente se comunicó y me dijo, necesito dos libros más para hacer el camino lector. Y nos empezamos a juntar, me empezó a mandar las cosas que hacían con los chicos, cómo disfrutaban. Los papás empezaron a escribir cartas felicitándola a la maestra. No. Le mandaban whatsappitos. Y ella me reenviaba los whatsapp de los padres. Mirá lo que es el tener un vínculo, yo como autora, con una docente que está haciendo un trabajo en el aula. Los chicos sabían que había un vínculo. Entonces miraban al libro de otro modo. No era cualquier libro, no era un libro sin autor con cara. Bueno, es una experiencia preciosa que estamos teniendo en este momento.
Y que cada vez, bueno, precisamente debido al trabajo que están haciendo los bibliotecarios escolares, que nosotros aquí en Azul cada tanto tenemos un bibliotecario que viene a contarnos su proyecto. Tenemos, por suerte, un plan provincial de lecturas y escrituras muy vivo, que está trabajando constantemente, que el año pasado entregó libros en las bibliotecas de los niveles secundarios y niveles superior, pero todavía como que nos falta esta famosa mediación, ¿no? Que los chicos entren a las bibliotecas, que los chicos toquen los libros y que puedan conocer cada vez más esta historia tan rica que tenemos en la Argentina.
¿Y cómo llegaste? A mí lo que me interesa es cómo llegaste al soberbio.
Ay, claro. Bueno, por cabeza dura, diría mi padre. El soberbio queda muy lejos, son 360 kilómetros, no, más, casi 400, desde Posadas. Yo capacité durante muchos años en Chaco y en Misiones, di unas capacitaciones de 4 meses. Entonces iba una vez por mes, 3 días a un lugar, 2 semanas después al otro lugar. Y bueno, uno en 4 meses de trabajo con los docentes conoce los proyectos, se hace amigo de la gente. A mí me gusta la gente, me gusta compartir el mate. Y me hice muy amiga de un maestro. Me encantan los maestros varones. Tienen otro tipo de sensibilidad. Me encontré con 2 maestros de una escuelita que estaba al borde del río. Era una escuelita plurilingüe, de frontera, donde había 80 chicos en un aula. Una sola aula. Un día vino un tornado y se llevó la escuelita volando. Entonces, Diego, que era maestro en ese momento, y Daniel se quedaron sin la escuelita. Y consiguieron, un poquito más arriba, ya lejos del río, del agua, por suerte, que les dieran en comodato un terreno. El Ministerio de Misiones les dio unas maderas usadas y se volvió a levantar una escuelita de madera.
¡Ay, qué divino!
Y en un momento se comunica Diego conmigo, después que terminó el seminario, que fue muy bueno su proyecto, se comunica diciéndome: Laura, tengo 3 escuelas, nos pasó esto, toda la historia esta que les cuento. Ahora estoy como director.
¡Ay, qué maravilla!
Él era joven, muy joven, y seguía con muchas, las mismas ganas que tenía de cuando estaba en esa escuelita al borde del río. Me dice: ¿qué hacemos? Él no había tenido computadora nunca, nunca había tenido un correo electrónico. Cuando hizo el curso conmigo, se compró una computadora, se sacó un correo electrónico y empezamos mes a mes, entre un mes, 30 días que yo volvía, él me decía: estoy haciendo esto, 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 ¿voy bien por acá? Necesito un diccionario de esto, esto, ¿dónde puedo sacar? Entonces, bueno, empezamos así un vínculo. Bueno, de hecho, hace más de 15 años que estoy, soy madrina de la escuela. En esa selva está emplazada la biblioteca Gustavo Roldán, en medio del monte, y nosotros nos hacemos nuestros propios materiales educativos en lengua, porque no hay material en lengua.
Así que, digamos, se hace como una especie de traducción.
No una especie.
Se hace traducción.
Se hace traducción.
Y con ayuda de...
el cacique, el chamán, los auxiliares docentes, y después se consensúa con otras aldeas. Porque al ser una lengua ágrafa, no hay una manera de escribir,
claro,
una palabra.
Y muchas veces también nuestro alfabeto no tiene coincidencia con sus
sonidos,
¿no?
No, hay tantas palabras que no tienen nada que ver. PC. ¿Cómo ponemos PC? PC. ¿Cómo ponemos computación?
Yo le preguntaba, ¿la grafía es igual que la nuestra?
Es tan rara la grafía. Tienen, yo digo, un montón de, afectuosamente le digo, chirimbolos. Tienen muchos acentos, ¿cómo se llama? Yo digo, el palito de la ñ, como los chicos. Tienen acentos para la izquierda, para la derecha. Tienen circunflejos. Tienen,
y todo según, para, claro, para asemejarse cada vez más a la fonética, ¿no?, de la lengua.
Eso es lo que separa el modo de pronunciar. A ellos le llaman el acento. En Com pasa lo mismo. Cada comunidad tiene una manera diferente, está todo aceptado, y cada región, por ejemplo, Formosa, Sáenz Peña, Resistencia, tienen un acento diferente, pero en Com. Y todo es válido.
Y en este momento en las comunidades se habla la lengua.
Sí, por supuesto. Se habla la lengua y se estudia la lengua.
Qué maravilla.
Y los profesores salen como profesores de cultura y lengua de lo que toque, ¿no? Yo estoy trabajando con un profesor Mocoy, con un profesor de Com, un profesor Wichí.
Trabajo transversal, diríamos.
No, no, es apasionante, ¿no? Apasionante.
Bueno, el lema de este año del Festival Cervantino es Sueños y Coraje. Y bueno, entiendo que tu proyecto, Laura, está cargado, ¿no? De tanto de sueños como de coraje, porque imagino estos docentes, ¿no? En un aula con 80 estudiantes, un aula de pluriedad, ¿no? Multiedad, como se dice, y además plurilingüe, donde seguramente el castellano debe formar parte de algún momento de la clase, pero entiendo que para un alumno encontrar un libro escrito en su lengua madre debe ser más que una satisfacción, debe ser una emoción.
Esa es una experiencia que en este momento estamos haciendo, pero está fresquísima, digamos, es la primera noticia. Ella lo sabía, Estela, porque acaba de transcurrir. En agosto se celebra siempre el natalicio de Gustavo Roldán. El 16 de agosto es el día del libro infantil en Chaco, por su cumpleaños.
Ajá.
Y se hacen lo que se llaman las roldaneadas, que son lectura, celebración, dramatización, disfrute de la literatura de Gustavo Roldán. Acá se encontraron con que querían un cuento de Gustavo Roldán en la aldea, ¿no? que estaba traducido por el ministerio, que lo entregaron el año pasado, a fin de año. Estaban traducidos en 5 lenguas, libros de literatura, de 10 autores, pero una de las lenguas era guaraní. No era el guaraní nuestro, no era el guaraní de ellos, era guaraní paraguayo. Entonces, ellos decidieron que lo querían traducir.
Mira, las cosas que nos estamos enterando, Paula, ¿no?
Y se pusieron a traducirlo el cacique es el hijo del chamán. Y Antonia es la auxiliar docente indígena, entonces me empezaron a mandar fotos, estaba haciendo mucho frío en Misiones también. Al rayo del sol, sentaditos, muy abrigados.
Yo vi la foto. Me mandó la foto.
Haciendo las traducciones. Y después me empezaron a mandar los ensayos en lengua. Porque, claro, para poder leerlos, ellos, que no son habitué de leer en lengua, tienen que ensayar mucho, 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 como cuando uno aprende cualquier idioma. Ellos hablan la lengua, hablan perfectamente de corrido, pero leerla es otra cosa.
Es otra competencia.
Claro.
Leer es otra competencia.
Sí, sí.
¿Y de qué se trata en el principio, Laura?
Bueno, es otro principio. Esto sí es un sueño. ¿Y cómo fue la otra palabra que
coraje?
Dijiste?
Y
esto, bueno, fue, pero un coraje. Un coraje. Esto fue un homenaje a mi padre y a los pueblos chaqueños. Esto fue un material muy bello que hizo mi padre, un trabajo de investigación de él, de lenguas Com y Wichí, en Chaco, hace muchos años, premio del Fondo Nacional de las Artes. En 1999 salió su libro en castellano, o sea que entre el 97 y el 99 hizo el material. Y como está faltando el material en lengua, para que las escuelas y las bibliotecas tengan material en lengua, yo dije, yo quiero traducir esto. Esto a mi padre lo hubiera hecho muy feliz. Si él hubiera tenido más tiempo, lo hubiera hecho. Entonces yo dije, bueno, allá vamos. Y convoqué a 2 personas maravillosas. David García, de Fundación Napalpí, LESCOM, gestor cultural. Y a Esteban Nolasco, del Sausalito, en medio del Impenetrable. Uh-huh. Bueno, a distancia hicimos todo el trabajo. A distancia, fue una maravilla. Yo seleccioné 3 cuentos Wichí, 3 cuentos Com, y se los mandé para que los tradujeran. Ellos lo tradujeron, se hizo la revisión. Uh-huh. El libro está ilustrado por un amigo artista plástico, diseñador, editor, Luciano Acosta, que es muralista también, chaqueño también. Todo tenía que quedar en Chaco.
Totalmente.
Todo. Y se lo llevé a Editorial Eudene, de la Universidad del Nordeste, para que todo quedara ahí. Y bueno, acá está el resultado.
Aquí está.
Es un libro precioso, que está en una instancia particular, porque esto, el sueño mayor de esto es que esto no era para la venta, no era para comercializar, era para ser repartido en los lugares pertinentes. Escuelas y bibliotecas bilingües de Chaco.
Sí, pero dale la sorpresa.
¿Hay más?
¿Qué vas a hacer con ese libro? Hoy, a la tarde.
Lo voy a presentar.
Sí, pero además...
Bueno, va a quedar en el profesorado.
¿Qué es? ¿Dónde está ella?
Ah, bueno. Perdón, a mí se me conocí tanta gente estos días.
Mira, bueno. venimos de una semana, la verdad, muy conmovida. Yo ingresé en el año 2009 como bibliotecaria en el Instituto 2. Y la verdad que descubrí una comunidad educativa y, bueno, un instituto con una historia de más de 75 años porque es el segundo instituto de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, tenemos maestras jardineras y docentes de especial de toda edad, ¿no? De diferentes generaciones, más las nuevas carreras que se han ido sumando. Y en la historia de la biblioteca, bueno, por supuesto que tuve compañeras maravillosas. Una de ellas, Andrea, se jubiló este año y ingresó... una muchachita muy, muy inquieta, que es Leila, y ayer tuvimos el gusto de estar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la presentación del libro Los Pibes del Santa, un libro que, bueno, justamente cuenta la historia de 10 chicos desaparecidos de un colegio Lomas de Zamora, no voy a recordar bien cuál es la Ramos Mejía, creo que es, la localidad de Buenos Aires. Y no paraba de agradecerme y de decir cuánto me ha dado la biblioteca del Instituto 2, ¿no? Cuánto he llegado a conocer. Mira. Y que hoy, que seguramente ya va a formar parte de la presentación de tu libro, que pueda acrecentar el patrimonio de esta biblioteca, que la verdad que la queremos muchísimo, ha encontrado un lugar maravilloso dentro del edificio, que es un edificio compartido con una escuela primaria. Hace un par de años hicimos la imposición del nombre y la biblioteca se llama Julio Cortázar. Así que hay mucho amor en esa biblioteca, así que tu libro va a ser más que bienvenido y va a tener un lugar especial, junto con una gran colección de literatura infantil, que mucha ha sido recibida por los diferentes planes de lectura, pero en sí nos hemos ocupado con los profesores de ir acrecentándola, claro, a medida que hemos podido. Claro. Así que,
bueno, esto va a estar, es el brochecito. Igual vino una bolsita de regalo de libros Roldán de Betach que les van a poner también en la biblioteca.
Incluso, mira, te cuento, en la cocina, tenemos apartado un libro tuyo para que lo dediques, porque queríamos que quedara justamente esa presencia. La verdad que todo lo que tiene que ver con tu familia, todo lo que tiene que ver con la literatura infantil es más que emocionante, porque sentimos que hacemos un aporte, ¿no? En estas actividades que vos me decís en una realidad tan diferente a la que vivimos nosotros, ¿no? En el norte argentino, donde verdaderamente, o sea, en cada escuela se hace escuela. Pero en esos lugares es como que el minuto a minuto, ¿no? Es el hacer escuela.
Sí. No, es una cosa... Mira, un segundo te quiero mostrar porque... Bueno, este libro que te estoy mostrando, ajá, se llama Yayeyú Ayurevé, Encuentro con la Palabra. Esto lo hicimos nosotros. Fue un trabajo de recopilación de oralidad de 5 años y terminó en un libro. Ilustrado por los chicos, escrito por los chicos y en 3 lenguas, porque por ser escuela de frontera tenemos también portuñol, le dicen, digamos, se comunican en portuñol, pero está en portugués y corregido, ajá, por una docente portuguesa. Así que está en 3 lenguas, una parte de cultura, cultura y costumbres y música. Y la otra parte, los niños criollos también quisieron participar, no los íbamos a dejar de lado. Entonces ellos eligieron trabajar con la flora y fauna de la zona, de la región. Uh-huh. ¿Sí? Así que, bueno, esto es un producto maravilloso de 5 años de trabajo de oralidad.
¿Qué significa? Porque lo leíste tan lindo, Laura, que...
Yayeyú Ayurevé. El primer encuentro que uno tiene con una comunidad que no conoce, ¿es a través de qué? De la palabra. Bueno, entonces nos encontramos a través de la palabra. Cuando llegó el momento, ya estaba el libro. Bueno, ¿cómo se va a llamar el libro? ¿Qué fue lo que hicimos todos estos años nosotros? Cantamos, contamos. Bueno, también hicimos talleres de cocina y degustamos dentro de la cultura. Bueno, pero todo fue, el inicio fue la palabra. Entonces, uno de los maestros auxiliares dijo, bueno, que se llame Encuentro con la Palabra.
¿Eso quiere decir?
Sí.
Oh, qué maravilla, qué lindo todo. Bueno, esto se va a continuar a las 18:30 en el Instituto 2, abierto a público en general, sí. Todo quien quiera acercarse para conocer a Laura, para conocer este maravilloso producto. Estela, te comprometemos a que vengas cuando andes nuevamente por la ciudad para contarnos cómo se viene este 18º Festival Cervantino, que la verdad que suena muy fuerte decir, ¿no? Que ya son 18 festivales. Bueno, la asociación imagino que viene trabajando muchísimo y además del proyecto de Laura debe haber muchos proyectos por venir.
Sí, así es, así es. Pero hay uno que es maravilloso, que estamos inaugurando el festival con una propuesta del tipo de Laura, sí, integradora, porque viene la Orquesta Escuela de Berisso. La Orquesta Escuela de Berisso, que tiene más de 600 pibes, los más pobres de los pobres, integrados. De ese grupo vienen 100 pibes y 20 adultos.
¿Cuándo va a ser esto, Estela?
El 8, inauguración del festival.
Genial.
El 8 de noviembre. Nos emociona. Bueno, detrás de todo esto, esto es posible gracias a la senadora Lorena Mandagarán, fundamentalmente, y de muchos otros. Bueno, el municipio que está trabajando fuerte. Y bueno, hay muchas voluntades que se tienen que poner en movimiento. Y además son los 90 años de la diócesis. Lo vamos a hacer en la... ¿cómo se llama? La entrada de la catedral, uh-huh. Como se hizo alguna vez la misa criolla. Bueno, así que va a ser una cosa, yo creo que emocionante, porque ver esos pibes que van de 5 a 18 años tocando el violín, el violonchelo, el contrabajo, el fagot, los timbales, no.
Más que no. Sueño, qué más hermoso. Que sueño
no,
y, más,
coraje.
Y más que coraje.
Sí.
Laura, bienvenida Azul, gracias por hacerte este momento, por estar en Radio Lecturas, la verdad que... Verdaderamente, es un honor tenerte con nosotros y en un ratito nos vemos en el instituto.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a la música, a la canción del día, que bueno, la tenemos también presente acá. Vamos a escuchar la versión canción de Mi Caja Llena de Laura de Betacha.
Ay,
es tan bonito. Al andar por los caminos.
Escuchábamos Con mi caja llena de, una de las tantas versiones que tenemos de este maravilloso poema de Laura de Betach. Recordamos que a partir de las 18:30, Laura Roldán de Betach estará presentando en el principio su libro trilingüe en el Salón de Actos del Instituto 2. Y ahora se suma a la mesa Marga. Bienvenida, Marga. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Escuchándolo, maravilloso lo de Laura Roldán de Betach, y yo recién le decía mientras la despedía que en realidad acá todos, o la gran mayoría, digamos, en las escuelas se han leído las obras, los cuentos de sus padres. Uh-huh. Es fabuloso tener una madre y un padre así. Y le pregunté si le pesaba, me pareció que no, me dijo no me pesa, porque es la hija de, la sí, hija Laura de Betach, claro, y de Gustavo Roldán.
Pero además debe haber también un gran significado, ¿no?, en llevar el nombre de sus padres, porque su hermano, que es ilustrador, también, ¿no?, se llama Gustavo Roldán,
sí,
hijo,
sí,
¿no?
Sí, sí, fantástico.
Y bueno, y hay también mucha obra en colaboración y encontramos muchos libros, tanto de Laura como de Gustavo, ilustrados o, bueno, estas... Sí. Estas versiones en otras lenguas que está haciendo Laura. Así que la verdad que un gusto que... Un honor que Laura esté en nuestra ciudad. Bueno, vamos a volver un poco al Día del Árbol, vamos a volver a las actividades escolares.
Y nos
tenemos,
vamos.
Ahí está, tenemos en línea a nuestra próxima invitada y ya parte del programa, Analía Trejo, directora de la Escuela Rural número 26, de Camino Viejo a Tandil, Paraje Matadero. Analía, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Qué placer escucharte nuevamente, Analía.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias. Bueno, gracias a vos. En un ratito nada más vamos a estar escuchando poemas leídos por tres de tus alumnos, por Franco Exacto. Soler, Guadalupe Mamani y Elunei Hernando. ¿Cuántos sí. alumnos tenés en este momento, Analía?
52.
Ah, sí. ¿Tenés?
Sí, sí, sí.
Porque... Es numerosa tu escuela.
Sí, de las escuelas rurales del Partido Azul somos la escuela más grande. Sí.
¿Y cuántos cursos tenés?
Tengo los 6 años y uh-huh. somos 4 maestras.
¡Qué maravilla! Son una gran comunidad educativa ustedes, Analía.
Sí, trabajadora, predispuesta, porque siempre predispuesta. Enseguida mandaron, cuando les pedimos a ver si querían participar para el Día del Árbol, digamos, aunque sea a través de alguna grabación, enseguida se prendieron, así que... Me pareció fantástica.
Más que predispuesta.
Más que predispuesta, sí, sí.
Analía, contanos, bueno, nosotros acá somos partícipes y artífices de todos los proyectos que se van realizando y de todas las políticas que salen en cuestión educativa. ¿Qué tan beneficioso ha sido, sobre todo ustedes que están en un entorno muy diferente, que haya una ley de educación ambiental para nuestras escuelas?
A nosotros como escuela rural la verdad que nos benefició muchísimo. Uh-huh. Y aparte, otro tema es que nosotros también tenemos nenes de ciudad. Y el entorno rural, bueno, ustedes saben lo que es la escuela rural, el campo, aire, plantas. Así que esté presente la educación ambiental, la verdad que a nosotros nos benefició un montón. Y también nos da más ganas de hacer. Nosotros siempre estamos buscando... la forma de hacer cada vez más cosas por la escuela. Ahora estamos con un proyecto de articulación con secundaria sobre plantas autóctonas. Ajá. Y la idea es en algún momento poder tener una huerta en la escuela. Yo tengo un proyecto junto con la cooperativa agrícola que está atrás de la escuela. Y la idea es que en algún momento nosotros también podamos tener nuestra propia huerta y nuestro invernadero.
No, y este trabajo, todo lo que sea experimental, sobre todo en los chicos más chiquitos, sabemos que rinde sus frutos rápidamente.
Sí, 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 les encanta.
¿Con qué escuela están articulando, Analía?
Nosotros articulamos con el Jardín 909.
Ajá.
Y con Secundaria 12, el anexo que funciona... en el mismo edificio, en el turno mañana.
Claro, muy bien. ¿Y cómo viene la participación del BOBO, Analía?
Están más que entusiasmados. Es más, hoy volví a reenviar más fotos, creo que ya llegamos a las 50.
50 fotos, Marga. 50 fotos ya tienen.
Pobre los que tienen que elegir.
Justamente. Bueno.
Sí, sí, me imaginaba yo. Aparte, el Veo Veo nació con fotografías, ¿te acordás, Analía?
Sí.
De troncos de árboles.
Sí, sí, me acuerdo.
En el 2020, sí, con los... más, digamos, las escuelas estaban ahí encerradas todavía, pero eso podían hacer, ¿no? Nació con eso, que después dio origen a un libro. Así que ya va la, creo que la cuarta edición del Veo Veo. Esta vez la temática es una temática también interesante, porque es el de la de la identidad, ¿no?
Exacto.
Y contame cómo lo manejan ustedes dentro de la escuela, porque vos decís, mandé 50 fotos más. ¿Qué, cómo es la participación que tienen los chicos? Están, bueno, sabemos que hay un trabajo de tutorías desde la carrera de fotografía de la Escuela de Bellas Artes, pero
sí,
hay...
Sí, que nos vinieron a visitar esta semana.
Ajá, bueno, contanos cómo fue esa experiencia.
Cuando Verónica Toraza me acerca al proyecto, lo consulté con mis alumnos, yo soy directora, pero también soy maestra de sexto. Lo consulté con mis alumnos de sexto a ver qué les parecía la idea y les dije que no había problema, que yo les daba mi celular a disposición para que lo pudieran usar y sacar las fotos que ellos quisieran. Así que se súper entusiasmaron y empezaron a sacar fotos. Estuvimos 2 meses sacando fotos en diferentes momentos del día, de la tarde, en diferentes lugares y buscando, que yo justo le contaba a Luis Navas que vino el otro día, le decía, quedaron verdes porque se tiraron en el pasto, giraban la cámara, se arrodillaban, se acostaban en el pasto para buscar un ángulo, una imagen, y les encantó. Si es más, le preguntaron si podían seguir sacando fotos a las tutoras, divinas las chicas, y dijeron, sí, pueden mandar fotos hasta el viernes, y ahí le mandamos más cantidad todavía.
Y ahí mandaron. Bueno, estamos muy expectantes. En realidad, cada año estamos esperando a sorprendernos, porque siempre nos sorprendemos. Y en el caso de esta temática en particular, que, bueno, justamente las escuelas rurales tienen... un trabajo diferente al de la ciudad. En ningún momento, digamos, hay como una intención de parecerse a, porque hay una identidad propia y al mismo tiempo cada paraje tiene su identidad, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, estaremos atentos ahí a los diferentes etapas del Veo Veo, bueno, hasta llegar a la exposición, y seguramente compartiremos un momento muy grato. No sé si irán a venir tus 50 alumnos, porque sí, es como mucho, pero seguramente representación de la escuela va a haber.
Sí,
efectos. La idea es que sexto, que es el que está participando del Veo Veo, pueda ir a ver la muestra el día de la inauguración.
Siendo una escuela así de tantos alumnos, tendrás también, bueno, hoy me decías también que tenés, digamos, todas las asignaturas, arte, música.
Danza,
y docentes, música. ¿Cuántos docentes tienen en la escuela?
En total,
sí,
somos 4 maestras.
Ah, bien.
Y después tengo 3 profes de educación física.
Ah, bien. ¿Y es jornada común?
Sí.
Se puede hacer muchas cosas, sí, claro.
O sea, nosotros entramos 12:30, comedor, hasta las 13, y después fuimos en Azul la primera escuela que implementó la quinta hora.
Ajá.
Así que nosotros estamos de 13 a 18.
Wow. Es un tiempo más,
sí,
más que interesante. Analía, bueno, te agradecemos esta comunicación. Queríamos, de cierta forma, darle el marco a las lecturas que vamos a tener en un ratito. ¿La dejamos en el aire, Analía, te parece?
Sí, todavía tenemos un poquito más de tiempo para hablar con ella. Sí.
Bueno, entonces...
Ah, no, los 5 minutos. Sí, sí, tenemos todavía un poquitito
vamos
más.
Vamos a ir compartiendo las lecturas y luego hacemos un cierre, Analía.
Dale, perfecto.
Bueno, ahí nuestro señor operador tiene los audios. Vamos a escuchar el primero, que corresponde a Franco Soler.
Y queremos agregar que, como Franco lo grabó en 2 audios... No sé si han logrado acá en la operador ponerlos todos en uno, pero es un poema más largo. Él retoma en la segunda parte, retoma después para la final. Pero se van a dar cuenta, no va a haber ningún problema. Queremos decirles también que esto fue a elección de los niños y de las docentes. tres poemas de, diferentes y bueno, justamente para disfrutar en este Día del Árbol y un homenaje a este elemento tan importante de la naturaleza, símbolo de tantas cosas y que de alguna manera representa la vida, ¿no? Los pies en la tierra y el vuelo hacia arriba.
Mira qué introducción hizo Marga. Impecable. Escuchamos el primer poema en la voz de Franco.
Mi nombre es Franco, soy de sexto año de la Escuela 26 Patricias Argentina, que está en el Camino Viejo a Tandil. Hoy les vengo a presentar una poesía llamada El Árbol Mágico. En un bosque encantado, muy lejos de aquí, había un árbol mágico, lleno de color y matiz. Sus ramas eran brazos abiertos, de par en par, invitando a los niños a soñar y jugar. Bajo su sombra fresca y el sol se escondía. Los pájaros cantaban y en una dulce melodía el árbol susurraba cuentos al oído y los niños sonreían. En un mundo divertido las hojas eran pinceles, pintando el aire, el tronco se movía. Danzando sin cesar, las raíces con brazos abrazaban. Las raíces como brazos abrazaban la tierra protegiendo la vida. Con amor y entrega, un día un niño triste llegó hasta el árbol. Con lágrimas en sus ojos buscando consuelo, el árbol con cuidado lo abrazó con ternura y sus ramas sacaron todas sus penas. El niño sonrió sintiendo un gran calor. El árbol le enseñó que siempre hay amor desde ese día. Juntos jugaron sin cesar, el árbol y el niño, amigos sin igual. Así, el árbol mágico sigue allí, de pie, recibiendo a los niños con su amor y fe. Si estás triste o solo, no dudes en acercarte. El árbol te abrazará y tus penas se alejarán.
Ahí escuchábamos El Árbol Mágico en la voz de Franco. Analía, ¿recordás en qué año está Franco?
Sexto. Son los tres de sexto.
Ah, los tres de sexto año. Qué maravilla. Sí. Bueno, vamos al segundo. Luego del Árbol Mágico, vamos a escuchar a Guadalupe Mamani.
Mi nombre es Elunei Hernando. Soy de sexto año de Escuela 26 Patricias de Argentina, que está en el Camino Viejo a Tandil. Y les voy a leer Árbol Adentro, de Octavio Paz. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios, sus ramas, sus confusos follajes, pensamiento, tus miradas lo encienden y sus frutos son sangre, son naranjas de sangre, son ganas de lumbre, amanece en la noche del cuerpo allá adentro, en mi frente el árbol habla, acércate, lo oyes.
Bueno, la teníamos a Elunei, no a Guadalupe, que leyó este bellísimo poema de Octavio Paz, y ahora sí escuchamos la última lectura a cargo de Guadalupe.
Mi nombre es Guadalupe Mamani, soy de sexto año de la Escuela 26, Patricias Argentina, en el viejo Camino a Tandil. El árbol de los sueños. En el jardín de los sueños hay un árbol muy especial. Sus ramas son de llena de esperanza y las raíces hilo de realidad. El árbol de los sueños florece con las brillantes flores de iluminación. Nos invita a soñar con los ojos abiertos, a perseguir la felicidad con pasión. Sus hojas son páginas en blanco donde podemos escribir nuestras metas. El árbol de los sueños nos invitará a convertir nuestros sueños en realidades completas.
Y ahí la escuchábamos a Guadalupe. Analía, ¿cuánto de mágico en esta selección de poemas? Analía, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? se nos fue.
Claro, porque ya terminan ellos. En realidad, sí, lo interesante es esto, ¿no? Sí, todo lo que vos decís, la magia, ¿no? Que han elegido textos que tienen que ver con esos poderes también de uh-huh. curar emociones, de lograr cosas, ¿no? Que es un poco, me parece a mí, lo que logra a veces la poesía. La poesía tiene eso, ¿no?
El poema. Un poder de sanación, decís vos.
Un poder, sí, no sé si de sanación, pero como tiene la posibilidad de expresar en pocas palabras muchas cosas, uh-huh. ¿no? Precisamente por toda esa sarta de cosas que nosotros a veces enseñábamos, metáfora, que es una metáfora, todo eso que arruinábamos los poemas en vez de escucharlos solamente, pero en realidad es como que despierta cosas. Hay gente que dice, no me gusta la poesía porque no la entiendo. Bueno, hay poesías que son más entendibles, la poesía uh-huh. tradicional, que es más narrativa. De hecho, la primera que leyó Franco es una poesía así, más bien de tipo con la rima uh-huh. y todo eso, ¿no? Ya la de Octavio Paz no, vuela por otros lados y a uno lo lleva por otras dimensiones, ¿no?
Pero son como temas inacabables, sí. ¿no? Siempre va a haber nuevos poemas sobre el árbol.
Sí, exacto. Y de hecho, cuando me puse a mirar, a ver, para buscar algo, está la cantidad de poemas que hay sobre el árbol. Y después, cómo el árbol también lo utiliza la psicología para hacer estudios de la personalidad, uh-huh. porque tienen que ver con uno según cómo dibuje la copa, cómo
sí,
dibuje...
Sí, tenés razón, sí.
Qué sé yo, no sé, después...
Y también, metafóricamente, nosotros tenemos un árbol genealógico, ¿no?
Exacto.
Que nos constituye.
Que nos constituye, y ahora, sobre todo, que está, no sé si de moda o en boga, sí, lo que son las constelaciones familiares. Sí. El árbol también está presente en las religiones, nosotros el árbol del bien y del mal.
Uh-huh.
No sé, es una figura así que tiene las raíces en la tierra, pero que a su vez no se queda en eso, va para arriba, digamos.
Y
¿no?
Bueno, además de todo este sentido filosófico que podemos llegar a darle al árbol, sabemos que hoy es sumamente importante por todo lo que estamos viviendo. Con esta crisis ambiental, ¿no? Que
sí,
hay en
por
todo
el oxígeno, para el hábitat, para los animales, para las uh-huh. distintas especies.
El gran abuso que ha habido durante años de los recursos naturales y esa tala indiscriminada, ¿no? Que ha habido. Nosotros tenemos una ciudad, por suerte, que tiene mucho verde, sí. ¿no? Que tiene así como espacios con mucho arbolado, pero al mismo tiempo, y esto lo deberíamos pensar como azuleños, hay cuadras enteras, sobre todo en el centro de la ciudad, que no tienen árboles.
Sí, es cierto. Sí, sí.
Cuando
sí.
en realidad en verano es un resguardo, ¿no? Porque refresca el espacio, no solamente
sí, sí.
la sombra, sino la oxigenación.
La
y
oxigenación,
demás.
Frescura.
Pero es algo interesante de mirar la cantidad de calles que tenemos con árboles añosos, ¿no? Árboles
sí.
enormes y con una variedad también muy amplia, y al mismo tiempo tenemos calles que no cuentan con una sola plantita.
Sí, sobre todo las céntricas.
Las céntricas, sí.
Debe haber sido el concepto de la época cuando se formó las calles centrales.
Que no había que poner
árboles. Que poner árboles, suponemos.
Bueno, deberíamos replantearlo. Marga, bueno, hemos tenido un programa más que completo, que la sí. verdad que nos llenaba de ansiedad por tenerla a Laura Roldán de Betach en nuestro programa, y además reincorporar la lectura a través de los mensajes de audio, que la verdad que para nosotros poder traer la voz de los niños y las niñas de las escuelas rurales es más que importante. Así que, programa más que completo.
Completo. Y en horario.
Y en horario, así es. No estamos corriendo. Marga, muchas gracias,
gracias
por acompañarme.
A vos, Paula.
Agradecemos, a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Ya nos estamos yendo nosotros al Instituto 2 a la presentación del libro de Laura. Y nos encontramos el próximo jueves con un nuevo Radio Lecturas y mucho más. Gracias.
Gracias.
Está transmitiendo AM 1320, LU10, Radio Azul. Azul, Azul. Buenos Aires, Argentina.
desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna. Cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Me hablas en cualquier canción, nombres en cada palabra. Estás tan cerca.